Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches a nuestra querida audiencia. Estamos hoy en nuestro viernes especial, donde vamos a compartir finanzas divertidas. Qué placer poder reunirnos de nuevo, poder amenizar esta noche del viernes con Liet Pascual y con Santiago Sicard. Muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy buenas noches, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta dinámica más divertida, diferente, saliendo un poco de la rutina y conectando con los oyentes de diferentes temas que conectamos a las finanzas, pero que suelen ser temas de también cultura general.
Bueno, miren, buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Hoy viernes va a ser, ustedes saben que el país sigue de luto hasta el próximo 13 de abril. Continuará de luto socialmente por mucho más tiempo, pero según el decreto presidencial hasta el próximo lunes. Así que hoy en Sumas les traemos algunas reflexiones importantes para nuestras vidas. Y nuestra agenda para hoy empezará con No es pura ficción, donde les traigo una película que se llama No puedo vivir sin ti. Ya hablaremos un poquito de ello, pero aprovecharemos para hablar de los efectos de la nomofobia en nuestra vida personal y nuestra vida financiera.
Así es, en el presupuesto de mis sueños les traigo un tema un poco más, menos ostentoso, pero igual de importante y relevante. Es una inversión. ¿Cuánto cuesta buscarse a uno mismo para encontrar su bienestar interior? Vamos a hablar de eso.
Suena bien interesante.
Me gusta mucho. Santiago, la música me tiene un poquito... No sé, vamos a hablar de la denominada edad de oro en los Estados Unidos.
Vamos a hablar de eso, obviamente, porque recuerden que esta semana ha sido una semana de muchísima incertidumbre a nivel internacional por todos los giros que ha dado la política del presidente Trump en torno a los aranceles, en torno a la migración, etcétera. Así que vamos a hablar de la denominada edad de oro de los Estados Unidos. Y les traigo una canción que habla precisamente de la edad de oro de los Estados Unidos y que nació y fue publicada durante esa edad de oro. Así que está facilita hoy. Ustedes sigan con nosotros en Sumas, que vamos a unos breves mensajes comerciales de quienes se preocupan por la educación financiera del país y ya regresamos para iniciar con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el momento de que hablemos de cine. Debo confesar que vi esta película y me encantó, Santiago.
Bueno, qué bueno que te gustó la película. Miren, una película a mí no me pareció tan buena, pero es interesante y sobre todo nos lleva muchísimo a reflexionar. Se llama No puedo vivir sin ti y está disponible en Netflix. ¿Investigaron algo de la
Sí.
película, señoritas, o no?
Bueno, Santiago y Siliet, comparte porque yo lo que quiero hablar es más de la realidad que se está viviendo con esta película. Pero cuenta un poquito
Para
de
darles
lo que la
una
sí.
producción, claro. Sí, es No puedo vivir sin ti, oigan el título. Es una comedia dramática del 2024 dirigida por Santiago Requejo y protagonizada por Adrián Suar y Paz Vega. La película aborda con humor y profundidad el creciente problema de la adicción a la tecnología, especialmente a los teléfonos móviles.
Miren,
Así
pues,
es.
interesante, No puedo vivir sin ti es una producción hispano-argentina, pero muchos críticos dicen que es una película más española que argentina. Sin embargo, la coproducción, como les digo, es hispano-argentina. Las críticas son diversas, hay gente que dice que es muy buena, hay gente que dice que es una comedia mediocre, bueno, en fin, pero es una película que vale la pena verse, es cortica, 98 minutos, así que véanla y piensen en lo que vamos a hablar esta noche en sumas, porque creo que vale la pena. ¿De qué se trata la película, señoritas?
Esto es un matrimonio. Ellos pues llevan una vida normal entre los signos de verdad de agrupación, pero él tiene una adicción con su celular que ya empieza a cobrar su relación, la comunicación que tiene con su esposa. Entonces, él ya tenía una tendencia adictiva a su trabajo, a ir tras el crecimiento a nivel profesional, pero nunca estaba presente, que cuando estaba conectado con su teléfono móvil. Así es que él gastó dinero porque él quería algo más, ¿cómo se dice? Más actualizado y estuvo dispuesto a ir detrás de delincuentes por ese móvil. Él tuvo, bueno, mejor dicho, él estaba literalmente obsesionado con su teléfono celular.
Bueno, y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche, de la nomofobia. ¿Ustedes saben qué es la nomofobia? Lía, ¿tienes alguna idea o
Oh,
no?
cuando escuché el intro ya me hice una idea, pero en la agenda cuando lo mencionaste me quedé con la curiosidad. Cuéntanos.
Pues bien, la nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono celular. El término, que es un acrónimo de la expresión inglesa, No Mobile Phone Phobia fue acuñado durante un estudio realizado por la Oficina de Correos Británica de Royal Mail y encargado al Instituto Demoscópico YouGov para estimar la ansiedad que sufren los usuarios de teléfonos móviles. Este estudio determinó esta fobia y fue realizado, como les digo, entre el año 2010 y 2011 en el Reino Unido. Contó con una muestra de 2.163 personas y arrojó unos resultados interesantes, especialmente, bueno, creo que para todos, pero para los psicólogos. Tú que eres psicóloga, Ivette, ¿quieres conocer los resultados?
Santiago.
Mira, reveló que casi el 53% de los usuarios de teléfonos móviles en el Reino Unido sienten ansiedad cuando pierden su teléfono. Se les agota la batería o el crédito celular, o simplemente cuando no tienen cobertura de red, más de la mitad de las personas. De acuerdo con este estudio, alrededor del 60% de los hombres y el 20% de las mujeres sufre de la fobia, es decir, es mucho más presente en hombres que en mujeres. Y un 9% adicional se siente estresado cuando sus móviles están apagados. La investigación también demostró que los niveles de estrés de una persona con nomofobia son equiparables con los nervios que se sienten el día antes de la boda o de la visita al dentista. Las razones para
Wow.
que la ansiedad se manifestara, el 55% afirmó que eran estar aislado de las posibles llamadas o mensajes de familiares y amigos, mientras que un 10% afirmó que la causa era su trabajo, ya que este le exigía estar conectado permanentemente. Algunas cifras del IAB de México y el Millward Brown señalan que el 46% de las personas consideran que sus dispositivos móviles son indispensables, esenciales, al grado de decir que regresarían a casa o a su lugar de trabajo o a donde fuera si lo llegaran a olvidar. La nomofobia entonces es una patología, de reciente aparición en el mundo, que se refiere a ese miedo irracional e intenso al estar alejados de nuestro teléfono móvil. Espero que a ustedes no les haya ocurrido, pero se trata de una condición psicológica cada vez más común y cada vez hay más estudios llevados a cabo para confirmar que la nomofobia se ha convertido en un problema muy habitual entre la población. Por ejemplo, hoy en día sabemos que 2/3 de las personas duermen con su teléfono al lado de la cama y sin apagarlo. Y pues son tiempos en los que el uso de los smartphones no deja de aumentar año tras año. Pero ¿por qué viene esto a suma? Se preguntarán ustedes. Bueno, los síntomas de la nomofobia pueden llegar a ser muy dañinos para las personas. Este es un problema que si no se trata a tiempo, todas las áreas de la vida nuestra se van a ver afectadas en mayor o en menor medida. Lo que generalmente agrava aún más el problema del círculo vicioso de que es muy complicado salir de allí, dejar el celular. Una de las áreas que más se ven afectadas por la adicción de los teléfonos móviles es la social, por supuesto. Las personas con nomofobia suelen estar más pendientes de sus notificaciones que de la gente con la que están compartiendo en la vida real. Esto deteriora las relaciones en la mayoría de los casos. Psicológicamente, la nomofobia puede acabar desembocando en patologías más graves como depresión, trastorno de ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo. Por eso cada vez más se están realizando investigaciones para tratar el problema a tiempo y para prevenirlo y evitar su aparición. Pero ahí no queda todo. A nivel laboral y financiero, los efectos suelen ser muy parecidos. Al estar tan pendientes de nuestro móvil, nuestra productividad, nuestra atención tiende a descender en gran medida. Y esto supone problemas como despidos, tensiones en el lugar del trabajo y, por supuesto, también gastos innecesarios o gastos no pensados. Cuando hablamos de cómo la nomofobia afecta a la productividad, se resaltan básicamente 5 factores fundamentales. La primera, la distracción constante. Es decir, esas notificaciones, las redes sociales y los continuos mensajes interrumpen el flujo de trabajo y reducen nuestra concentración. Algunos estudios indican que una persona puede tardar hasta 23 minutos en recuperar la concentración después de atender una llamada telefónica, una notificación o simplemente revisar el Instagram, el TikTok o el Facebook. Es decir, no solo el tiempo que usted gasta, sino 23 minutos después en volver a concentrarse como lo estaba antes. Segundo, la procrastinación digital. Es decir, ese voy a revisar el móvil solo un minutico, normalmente suele convertirse en largos periodos de tiempo. Esto afecta la gestión del tiempo y el cumplimiento de las metas. Tercero, el estrés y la fatiga mental. La necesidad de estar siempre disponibles nos genera ansiedad y agotamiento, algo que se ha denominado técnicamente el síndrome de burnout digital. Y por supuesto, ya se ha probado que la luz azul de las pantallas altera el sueño, reduciendo así las posibilidades de recargar nuestra energía que necesitaremos para el día siguiente. Cuarto, disminución de la calidad del trabajo. Por supuesto, la falta de atención ha demostrado errores y equivocaciones en informes, en correos electrónicos, en trabajos que tenemos que hacer. Y entonces tendemos a ser más superficiales porque priorizamos lo urgente sobre lo importante. Y quinto, respecto a la productividad, pues las relaciones laborales con nuestros colegas se ven afectadas. En entornos laborales, esa falta de contacto visual por estar usando el móvil ha demostrado que daña la comunicación y el trabajo en equipo. Pero ahí no para la cosa. Ahí les tengo esa mala noticia. La nomofobia también puede afectar negativamente nuestras finanzas personales de diferentes maneras. La primera de ellas, por supuesto, yo creo que todos lo identifican, compras impulsivas en línea. El acceso constante a nuestro celular facilita la publicidad de bienes y servicios que quizás no necesitamos, pero que por impulso tendemos a comprar. Mucho ojo con eso. Esa publicidad aumenta el gasto innecesario. Y también apps bien sencillas y fáciles de manejar como Amazon, Rappi o incluso tiendas que se encuentran en redes sociales propician el ambiente perfecto para esas compras impulsivas en línea. Segundo, se disparan las suscripciones innecesarias. Es decir, muchas personas tienden a contratar suscripciones y las olvidan, generando gastos recurrentes que no se requieren, como streaming, juegos, apps premium, etc. Es decir, tendemos a gastar en cosas que no necesitamos y que muchas veces, mucho cuidado, después de que las compramos, las olvidamos y no las usamos. Y hablando de uso, pues por supuesto, con el celular viene el uso excesivo de datos y de servicios digitales. Es decir, dado que utilizamos tanto nuestro celular y estamos adictos a él, entendemos que necesitamos planes de datos más complejos, que usualmente resultan ser más caros por el consumo elevado de redes sociales, de videos o de juegos en línea, afectando nuestra billetera. El cuarto punto tiene que ver con la ansiedad y la toma de decisiones financieras apresuradas. La necesidad de estar siempre conectados puede llevar a invertir, por ejemplo, en criptomonedas, en apuestas o en otros activos de alto riesgo sin investigación previa, pero que sí nos generan el hábito de revisar constantemente cómo vamos. Así que, ojo, una compulsión que es estar adictos al celular, tener la nomofobia, puede terminar en llevarnos a otros hábitos que afecten nuestras finanzas. Y por supuesto, el quinto, que yo creo que muchos se identifican con este, es el reemplazo frecuente de nuestro celular. Algo muy relacionado con la película que hablábamos, ¿verdad? Cambiar de celular cada poco tiempo por ansiedad, pues lleva a tener un esquema en el que sentimos que nuestro celular actual es obsoleto y la presión social para cambiarlo también incide en esto. Por supuesto, el reemplazo frecuente del dispositivo representa un rubro en nuestro presupuesto. Para algunos poco relevante, para muchos muy relevante, pero en todos los casos siento tener que señalar que es un rubro innecesario y que podría emplearse en algo que nos dé más bienestar para nuestra vida personal. Pero no se preocupen, también les traemos algunos consejitos para reducir ese impacto del celular en nuestras vidas y de esa nomofobia. Consejo número 1, desactive las notificaciones de compra. Consejo número 2, use apps para el control de gastos, es decir, monitoree sus compras digitales. Consejo número 3, establezca reglas de espera forzada, es decir, cuando usted vaya a comprar algo por el celular, diga, listo, lo voy a comprar, pero me va a tomar al menos 24 horas para decidir si lo quiero hacer o no. Consejo número 4, revise y cancele las suscripciones que usted no utiliza. Hay herramientas como, por ejemplo, Truebill, que revisa el estado de cuenta mensual y le dice qué no está utilizando usted y qué podría cancelar. Y, por supuesto, configure límites en su gasto. Un temita bien importante, la educación financiera digital. Aprenda sobre ahorro e inversiones para tomar decisiones más conscientes. Por supuesto, algunos planteamientos para tratar de superar esta nomofobia: bloquee los tiempos de enfoque, es decir, use técnicas como Pomodoro, 25 minutos de trabajo, 30 minutos de trabajo y 5 de descanso, que puede emplearlos para utilizar su celular. Segundo, tenga zonas libres de su celular, es decir, designe espacios en su oficina y en su casa donde queda absolutamente prohibido ingresar con el celular. Y claro que sí, gestione conscientemente el tiempo que utiliza en el celular. Si usted no es capaz, hay apps como Rescue Time o Screen Time que lo hacen por usted. Priorice las tareas offline, es decir, anote sus ideas en papel, lea documentos impresos, haga, ¿cómo se llama esto en español? Brainstorming, habla...
Y una lluvia de ideas.
Lluvia de ideas, gracias. Lluvias de ideas que, para estimular la creatividad sin necesidad de las pantallas. Y por favor, establezca horarios digitales. Es decir, plantéese revisar el email solo 3 veces al día. Plantéese revisar las redes sociales solo en momentos específicos de su día. Esperamos que no sufra de esto, pero si lo sufre, póngale cuidado, que es algo que está afectando su vida personal, su salud psicológica y sus finanzas.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
La verdad que Liet me tiene aquí como pensando, porque nos dijo que nos iba a hablar de un presupuesto para saber cuánto cuesta buscarnos a nosotros mismos para encontrar nuestro bienestar interior. Y es que cuando hablamos de finanzas, pues el bienestar interior es fundamental. Bueno, cuéntanos, Diet, no sé, ¿tú tienes alguna inquietud? Y ves, yo estoy así como ansioso de conocer este presupuesto.
Es inmensa, Santiago, que más que ansiosa. De verdad, es un tema que creo que muchos necesitamos y postergamos porque nunca está dentro del presupuesto esa parte tan esencial de la vida, que es cuidar de uno mismo. Así es que, lo que puse a ver, ¿qué nos trae Liet?
Claro, por supuesto. Bueno, como en estos días estamos atravesando en el país momentos de duelo y reflexión, quise esta sección hacerla de un tema interesante, pero no enfocarme tanto en la diversión ni en las cosas ostentosas e irrealistas, ya que quiero ofrecer un espacio que, sin olvidar lo que nos afecta, también nos permita soñar, imaginar y conectar sobre todo con nuestro bienestar interior. Porque a veces soñar también es una forma de sanar. Y hoy, en el presupuesto de mis sueños, no vamos a hablar de un destino lejano o de comprarse un carro lujoso. Esta vez hablaremos de algo mucho más cercano, y es el camino hacia el bienestar interior. Ese deseo de reconectar con uno mismo, encontrar equilibrio, sanar desde adentro y estar bien. Pero claro, como siempre, lo vamos a llevar a números. ¿Cuánto cuesta buscarse uno mismo? ¿Qué opciones tenemos? ¿Y cuáles son accesibles para distintos bolsillos? Empezando con el primer paso, el que más ustedes pueden estar pensando, y es la terapia psicológica. Muchos comienzan su búsqueda interna hablando con un terapeuta. Y la terapia no es solo para cuando uno está mal, es también para conocernos, entender nuestras emociones, superar bloqueos y aprender a vivir mejor. Los costos de una terapia psicológica privada, una sesión individual, puede rondar de 1.500 a 5.000 pesos por sesión. Claro, dependiendo de tu terapista y por igual apoyándote de tu seguro médico. La frecuencia común suele ser una vez a la semana, quizás cada 2 semanas, y esto refleja un total mensual de 6.000 a 12.000, 15.000 pesos. Un detalle es que clínicas y universidades y muchos médicos están ofreciendo tarifas sociales o de bajo costo, que inician desde los 500 pesos dominicanos. Y también ofrecen otros terapeutas, quizás internacionales, plataformas digitales y sesiones mediante Zoom, que tienen precios más flexibles. Pasando con los retiros de bienestar, no sé si los habían escuchado, y es un retiro de bienestar y silencio, una pausa con propósito.
Wow. Ese suena además comprometedor, no es tan fácil guardar silencio durante tanto tiempo.
Sí. Ya yo lo puedo hacer, ya yo estoy lista para hacer ese retiro.
Así es, y miren, esto se basa desde la pregunta de ¿y si desconectamos para reconectar? En República Dominicana hay varios espacios donde se realizan estos retiros que conllevan meditación, yoga, silencio, desarrollo personal. Pero la verdad es que uno lo hace a su medida. Estos son los costos estimados para un retiro de un fin de semana, que son los más comunes, de viernes a domingo, sábado y domingo. Un retiro con alojamiento, comida y actividades puede ir desde 8.000 a 18.000 pesos. Y estos retiros por lo general lo hacen en lugares como Jarabacoa, Constanza, Samaná, como para entrar en contacto con la naturaleza, hacer talleres y bueno, caminar y ese tipo de cosas. También es importante resaltar que hay experiencias que duran solo un día, o sea, no tampoco tienes que tomar esa decisión quizás abrasiva de desconectarte por 3 días, si quizás no es de tu preferencia. Y estos que solo duran un día pueden ir de 2.000 a 5.000 pesos, para que tenga
Oye,
una opción.
y creo yo que puede ser recomendable, si usted nunca lo ha hecho, pues empezar poco a poco, ¿no? Porque a veces
Claro.
uno se lanza esas experiencias tan intensas que termina es, pues, desagradándose con la experiencia. Así
Claro,
que,
porque sí.
si usted ya probó como lo hizo Ivette, con algunos días de silencio total, quizás pueda hacer el retiro que tú dices de 3 días, incluso hasta un poco más. Pero si no lo ha hecho, yo creo que es bueno empezar poco a poco, ¿o no? ¿O tú qué crees?
Claro, así mismo es. De hecho, por eso quise darles esas dos opciones y recordarles que esos retiros tienen temáticas diferentes. No siempre tienen que ser en silencio. Pueden simplemente ser actividades donde desconectas con esa rutina diaria de estar con el celular, estar pendiente a las redes, el trabajo y tomar esos 2, 3 días para ti. También tenemos otra opción que es más común y es cultivar la paz interior mediante clases de yoga o meditación. Practicar estas actividades con regularidad han sido comprobadas que ayudan a reducir el estrés, mejorar el enfoque y reconectar con nuestro cuerpo. Estas clases tienen un costo por persona de 400 a 700 pesos. Y un plan mensual en diferentes centros de 2, 3 veces por semana puede ir de 2.500 a 4.500 pesos. Y por supuesto, nunca me quedo atrás con las personas que prefieren ahorrar y demás. También existen las meditaciones guiadas por canales online, por aplicaciones que pueden ir, son hasta gratis o por 500 pesos al mes. Y muchas clases de estas también, ya en República Dominicana esto ha tomado mucho auge, es que hacen clases comunitarias al aire libre por precios simbólicos, díganse, en parques como el Mirador, el Jardín Botánico, quizás en una playa, hacen ciertos instructores publican y uno va con muchísima gente, lleva su alfombra y comparte ese rato y da un precio, un abono simbólico. Por igual, también puedes comenzar en casa, si no prefieres hacerlo en grupo, con videos gratuitos en YouTube o apoyándote de aplicaciones para estos medios.
Me encanta porque la experiencia que tengo de tener que obligatoriamente estar en silencio es que te obliga casi por decirlo así, a interiorizar, ¿no? A enfocarte dentro y escribir, porque como no puedes hablar, toca escribir a veces y eso también resulta ser el resultado de una terapia de liberación.
Sí mismo es. De hablando de terapias, también incluí algunas que quizás algunos no hayan escuchado. Por ejemplo, yo he tenido personas conocidas, pero también existen las terapias alternativas, que son explorar otras formas de sanar. Pueden ir desde masajes terapéuticos hasta el reiki, aromaterapia, acupuntura, sesiones de constelaciones familiares. Bueno, estos son terapias alternativas que forman parte de esta búsqueda del bienestar interior. Los costos estimados de estas terapias, bueno, el masaje terapéutico puede ir de 2.000 a 4.000 pesos. El Reiki, que es una terapia energética, no sé, nunca la he probado, pero les la he escuchado, va de 1.500 pesos a 3.000 por sesión. Y la acupuntura, de 2.000 a 3.500 pesos. Ojo, antes de probar una terapia alternativa, es importante informarse bien y asegurarse que el profesional esté capacitado. Y sobre todo apoyarse de una indicación médica o una referencia realmente necesaria para inducirse a este tipo de terapias. Porque no todo lo alternativo es mágico, pero hay muchas cosas que sí funcionan bien. Simplemente debes de asesorarte con un profesional para que así pueda darte una recomendación personalizada. Por
Y una
último,
cosa, bien, en especial cuando se trabaja acupuntura, es importante, por Dios, que tengas a un profesional en la medicina alternativa, porque la acupuntura tanto puede sanar, equilibrar, como también puede hacer todo lo contrario. Es que
Totalmente.
eso sí debes de, todo el que vaya a utilizar este tipo de terapia debe de garantizar que lo está haciendo con un profesional.
Así mismo es, y creo que este tip aplica para todo realmente. Todos los tips que hemos dado es siempre apoyarse en esta búsqueda interior de profesionales en el área, que son los terapeutas, también los psiquiatras, los médicos de medicina alterna, y bueno, siempre llevarse de un consejo de un profesional. Por último, les traigo uno que quizás uno haya hecho ya en diferentes modalidades, pero ya creo que muchos podrán identificarse. Y son los viajes conscientes, una escapada para estar contigo mismo. No es necesario irse lejos. Muchos optan por viajar solos o hacer una escapada de introspección. Puede ser al mar, a la montaña, a un pueblo tranquilo, a tomarse un café. Los costos aproximados para un fin de semana en el interior del país, incluyendo transporte, hospedaje y comida, puede ir de 5.000 a 10.000 pesos. Y si se hace en grupo o con planificación, puede ser aún más económico. Hay destinos que en temporada baja son fáciles de conseguir. Por ejemplo, Las Terrenas, Barahona, Constanza, se caracterizan por tener lugares tranquilos y accesibles. Pero por igual no dejemos por fuera tomar la decisión consciente de separarnos un poco de la rutina y quizás hacer algo que nos ayude a conectar con uno mismo. Y por eso les digo, quizás pasar un fin de semana en casa, pero no para ver televisión, sino para hacer una introspección o tomarse un café sin llevar el celular. Hay pues diferentes opciones. Es más que todo tomar esas horas o días para conectar con uno mismo. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuánto cuesta buscarse a uno mismo? Y aquí es que viene el plot twist. La verdad es que el camino hacia el bienestar interior no tiene un precio fijo. Puede costarte de 500 pesos con una sesión comunitaria de yoga o hasta 15 mil, 20 mil pesos con un retiro exclusivo. Aquí lo importante no es cuánto se gasta, sino con qué intención lo haces, porque esto es invertir en uno mismo, en conocerse, en sanar y en vivir una vida con más conciencia, y esto siempre vale la pena. Así que ya saben, no siempre hay que irse al estilo Eat, Pray, Love de ir a Bali, India o Italia. A veces el verdadero viaje comienza en silencio, una conversación honesta, un día a solas o escribir tan solo en un cuaderno como comentaba Yvette.
Bueno, me encanta, la verdad que creo que muchos lo necesitamos, no solo por la tragedia que acabamos de vivir, sino pues en general siempre nos hace bien pensar en nuestro yo interior y en ver cómo le damos bienestar. Muchas gracias, Liet, por traernos este interesante presupuesto. Esperamos que continúes así bien creativa para nuestra
Espera.
audiencia.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y como es de costumbre los viernes por la noche, vamos cerrando con música para tu bolsillo. Y Santiago nos estaba comentando en la agenda respecto a un tema súper interesante de la Edad de Oro. Cuéntanos, Santiago, ¿de qué se trata?
Vamos a hablar de la edad de oro de los Estados Unidos de Norteamérica, que por esta época está como tan de moda y que de hecho el propio presidente Trump ha invocado, ha señalado que quiere llevar a los Estados Unidos de nuevo a la edad de oro. Así que les contaremos de qué se trata. Y para ello he traído una canción precisamente que hace referencia a esa época y que adicionalmente salió al público en esa época. ¿Quieren escucharla a ver si la identifican o no?
Por supuesto, ponla.
Bueno, está dificilísima hoy. Esto sí, el que la pegue, premio. Premio porque está muy difícil. Aquí va la canción. ¿Qué tal?
Perdí, pero que perdí mi racha.
Pero por mucho.
No, no, no la traje con ese propósito, pero la verdad que sí está bien, bien difícil. Así que les voy a contar de qué se trata, ¿les parece?
Claro.
Por favor.
Bueno, esta canción se llama Oh Susana y es una canción del género minstrel compuesta por Stephen Foster y publicada por W.C. Peters and Company en Cincinnati en 1848. La canción fue estrenada por un quinteto local en un concierto en el Andrews Eagle Ice Cream Saloon de Pittsburgh el 11 de septiembre de 1847. Se dice que Foster escribió la canción para su club social masculino. El nombre Susana puede referirse, señalan los expertos, a la hermana fallecida de Foster, que se llamaba Charlotte Susana. Posteriormente, algunos expertos señalaron que la canción recibió influencias de una obra preexistente que se llamaba La Rosa de Alabama, de 1846, con la que al parecer sí comparte algunas similitudes en la letra y en la estructura musical. Esta es una canción que refleja la vida en las plantaciones norteamericanas y especialmente el sueño de prosperidad que en aquella época era una realidad muy palpable en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a aprovechar esta canción precisamente para hablar de esa edad de oro de los Estados Unidos. ¿Qué les parece?
Claro,
Me
por supuesto.
encanta.
Bueno, miren. La edad de oro de los Estados Unidos comienza ahora. Eso dijo el presidente Donald Trump en su primer discurso como el presidente número 47 de Estados Unidos tras su ceremonia de investidura en el Capitolio. Él señaló, cito, tendremos prosperidad, estaremos orgullosos, seremos fuertes y ganaremos como nunca antes. No nos conquistarán, no nos intimidarán. No nos quebrantarán y no fracasaremos. Y es que pareciera ser que el presidente Trump quiere construir una nueva economía basada en sus políticas de aranceles. El presidente impulsa en este momento una reforma comercial sin precedentes para buscar repatriar fábricas y empleos. Trump planea liderar el renacimiento de la industria en el suelo norteamericano con el progresivo regreso de las empresas que antes tenían sus plantas de producción en países donde los salarios son mucho más bajos. Sin embargo, algunos expertos anticipan que recuperar la capacidad fabril que se trasladó al extranjero durante el auge de la globalización no será ni tan rápido ni tan fácil como otros piensan. Para lograrlo, dicen ellos, habrá que construir decenas de nuevas fábricas que sean capaces de producir de todo, desde textiles y ropa hasta celulares e insumos industriales. Y para eso, pues, hará falta una masiva inversión de capitales que durante los próximos años impulse el crecimiento y el empleo, también en el rubro de la construcción. Entonces, pareciera ser que los Estados Unidos de Norteamérica quieren volver a esa edad de oro donde se posicionaron como la potencia mundial sin competencia en el mundo entero. ¿Ustedes habían oído hablar de esa edad de oro de los Estados Unidos o no?
Realmente no, muy interesante la verdad. Y como que va alineado el mensaje de Trump con todo de que, ¿sabes? Estados Unidos y demás.
Exactamente. Mira, la edad de oro de los Estados Unidos generalmente se refiere a ese gran periodo de crecimiento económico, innovación y expansión de la influencia global de Estados Unidos en el mundo entero. Aunque no hay unas fechas exactas, la mayoría de los historiadores identifican esta era entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, aproximadamente desde la década de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, que recuerden ustedes que fue en 1914. E incluso otros historiadores la extienden hasta la década de los años 20, terminando con el inicio de la Gran Depresión en el año 28. El término refleja, por supuesto, el término de la Edad de Oro refleja el gran auge económico y el optimismo de la época. Aunque, pues por supuesto, también hubo algunos problemas sociales. Algunos comparan este periodo con la Era Dorada, un término que fue acuñado por Mark Twain para describir la opulencia superficial que ocultaba la corrupción y las desigualdades. Sin embargo, esta noche nosotros hablaremos exclusivamente de la Edad de Oro de los Estados Unidos de Norteamérica. Una época en la que el país experimentó una gran transformación económica sin precedentes y se convirtió en la mayor potencia industrial del mundo. Todo esto fue posible gracias a una combinación de diferentes factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales que impulsaron al país hacia esta era que históricamente jamás se había vivido. Miren, entre los principales elementos que la propiciaron están los factores económicos. Es decir, empecemos por la segunda revolución industrial, que estaba basada en los avances en el acero, el petróleo, la electricidad y los ferrocarriles que permitieron una producción masiva. Estados Unidos aprovechó sus recursos naturales, especialmente el carbón, el hierro y el petróleo, mucho más que cualquier otro país del mundo, especialmente mejor que Europa. El segundo tema importante de los factores económicos es la expansión de los ferrocarriles. El ferrocarril transcontinental, que fue inaugurado en 1869, unió las costas norteamericanas, facilitando el comercio, pero también la migración hacia el oeste. Las empresas ferroviarias, como las de Cornelius Vanderbilt, sobre el cual se han hecho varias películas, crearon un mercado nacional totalmente integrado. En tercer lugar, el crecimiento del capitalismo industrial. Surgieron los monopolios y hubo una inversión bancaria masiva. JP Morgan, desde aquella época, financió empresas y evitó crisis financieras. Y el otro factor que se suma al tema económico, que es muy relevante y que quizás por eso se habla en este momento de la época de oro de los Estados Unidos y que se refleja muy directamente con la Edad de Oro, que es la que estamos tratando esta noche, es el proteccionismo económico. Estados Unidos en aquella época vivió altos aranceles que protegieron la industria estadounidense de cualquier competencia extranjera. Esto inició con algo muy famoso, la tarifa McKinley, que fue instituida en 1890 y que lo que buscaba era que las importaciones hacia los Estados Unidos fuesen cada vez menores, es decir, que la industria local estuviese totalmente protegida de la industria extranjera. El segundo punto fueron las innovaciones tecnológicas, algo parecido a lo que vivimos hoy en día. En aquel entonces, especialmente en electricidad y comunicaciones, en transporte y producción en masa y en métodos de producción eficientes. En electricidad y comunicaciones, pues seguramente muchos de ustedes están pensando en Thomas Alva Edison con General Electric y mucho ojo, miren la coincidencia, con Nikola Tesla. Ahí dejo en el aire la idea. Liet se ríe, ¿por qué te ríes?
No, por el comentario, porque con estos personajes que habías comentado, obvio que Nikola Tesla no iba a pasar por alto.
Exactamente, coincide, ¿verdad?, con el propietario de Tesla. ¿Quiénes hicieron posible en aquella época la iluminación eléctrica y la corriente alterna? Y por supuesto, el señor Alexander Graham Bell, quien con el teléfono en 1876 mejoró de manera definitiva las comunicaciones. El transporte y la producción masiva, aquí un personaje inolvidable que todavía hoy hace parte de la industria norteamericana que está siendo golpeada por los aranceles, el señor Henry Ford, con su modelo T de 1908 que revolucionó la industria, con la línea de ensamblaje abaratando los costos. Y por su parte, los tranvías eléctricos y los subterráneos que modernizaron todas las ciudades. En cuanto a los métodos de producción más eficientes, llegó la gestión científica del trabajo, algo que se llamó el taylorismo y que aumentó la productividad en las fábricas. El tercer factor, la expansión territorial y los mercados. Expansión territorial, escuchen bien. No sé si ustedes han oído en el discurso del presidente Trump los temas de anexionar algunos territorios, señalar que otros territorios son parte de los Estados Unidos. Bueno, en esto, en la Edad de Oro, se dio primero el cierre de la frontera en 1890. Con la conquista del oeste, se consolidó el mercado interno unificado y se llevó a cerrar la frontera, especialmente con los Estados Unidos de México en aquella época. Se dio pie al imperialismo económico. La guerra hispano-estadounidense de 1898 dio a Estados Unidos el control de Puerto Rico, Filipinas y Guam, y además una fuerte influencia sobre Cuba. La doctrina Monroe aseguró su hegemonía, digo la de los Estados Unidos de Norteamérica, en Latinoamérica. Y la doctrina Monroe señalaba algo muy particular: América para los americanos. ¿Coincidencias? No lo sé. También podemos hablar en aquella época de la apertura del Canal de Panamá, que facilitó el comercio global y ayudó muchísimo a los Estados Unidos a exportar sus productos al resto del mundo. El Canal de Panamá se terminó en 1914 y fue un tema conflictivo porque los Estados Unidos adquieren Panamá a Colombia en una negociación que muchos tildan que tuvo algo de corrupción y algunos temas bien complejos. El consumo masivo y la publicidad también hicieron parte de esta expansión territorial y de los mercados. Surgieron grandes marcas como Macy's, Sears, Coca-Cola y Kellogg's, y la prensa masiva impulsó dicha cultura de consumo. Hubo algunos factores políticos y sociales. El gobierno se mostraba muy favorable a los negocios. Los políticos eran proempresariales, como fueron los presidentes McKinley y Theodore Roosevelt. Y realmente, en un principio, existió muy poca regulación estatal. Trataban de motivar el crecimiento de las empresas, el aumento de los empleos y especialmente las exportaciones de la producción local. Posteriormente llegaron reformas antimonopolio por abuso de los empresarios, pero inicialmente se dio de esta manera. Sin embargo, hay algo bien curioso, algo que contrasta en este momento con lo que estamos viviendo, y es que en la Edad de Oro hubo una inmigración masiva hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Entre 1870 y 1920 se dice que llegaron a Estados Unidos cerca de 25 millones de inmigrantes, la mayoría europeos, chinos y mexicanos, y que eran muy bienvenidos porque proporcionaban una mano de obra barata al país del norte. Con esta llegada de inmigrantes, esta gran cantidad de gente que llegó a los Estados Unidos, se dio una urbanización acelerada. Ciudades como Nueva York, Chicago y Detroit crecieron como centros industriales y con ello vino la construcción de grandes rascacielos. Algunos muy emblemáticos, como el Flatiron en Nueva York. Yo sé que muchos han pasado por esa esquina, ese edificio triangular tan bonito que está en Estados Unidos. Bueno, corresponde a aquella época. En el contexto internacional, las cosas eran bastante favorables para este crecimiento económico. Se vivían guerras en Europa. Entonces, mientras Europa sufría conflictos como la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos exportaba alimentos y armas para dichas guerras y se enriquecía. Tras la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914 al 1918, Estados Unidos, quien no había participado de manera masiva en la guerra, pues se convirtió en el principal acreedor de Europa, es decir, prestó mucho dinero para la rehabilitación del continente europeo y reemplazó al Reino Unido como centro financiero global. Por supuesto, esto trajo consecuencias positivas y negativas para los Estados Unidos. La principal consecuencia positiva es que Estados Unidos se convirtió en la mayor economía del mundo ya empezando el siglo XX, es decir, hacia 1900, Estados Unidos era el país con mayor crecimiento en el mundo y con mayor solidez económica. Y esto dio lugar al surgimiento del sueño americano. ¿Ustedes se han escuchado hablar de eso? Lía, tú que eres tan jovencita, no sé, ¿alguna vez escuchaste hablar del sueño americano?
Sí, lo he escuchado.
Bueno, desde aquella época viene y correspondía a las oportunidades laborales que existían, a la movilidad social que se daba y, por supuesto, a las posibilidades de consumo y de bienestar económico. Sin embargo, pues también vino acompañada esta época, esta edad de oro, perdón, de dos temas que siguen siendo permanentes en el capitalismo. Lo primero, la desigualdad extrema. Es decir, se dice que los varones ladrones, como se les denominó, acumularon grandes fortunas mientras los obreros sufrían explotación. Y esto, por supuesto, llevó a la segunda consecuencia importante, los grandes conflictos laborales que existieron, como las huelgas sangrientes que llevaron al surgimiento de los sindicatos. Una muy conocida, la revuelta de Haymarket en 1886. Pero ¿por qué otros países no lograron lo mismo? Esa es una pregunta que quizás muchos tienen. Primero, Europa estaba fragmentada en guerras y colonialismos que eran muy costosos y que distraían la economía. Segundo, en América Latina y Asia, pues por aquella época, por supuesto que carecíamos de cualquier tipo de infraestructura industrial y teníamos muy baja estabilidad política. Así que en un periodo en el que Estados Unidos tuvo paz interna porque había terminado de vivir la guerra civil, tenía recursos ilimitados y tenía una población creciente y emprendedora, pues se sentaron las bases para el dominio económico y político estadounidense durante todo el siglo XX. Y algo que el presidente Trump quiere mantener durante este siglo XXI. Si se comparan con otras potencias, en 1900 Estados Unidos era el número uno en producción de acero, el número uno en crecimiento del PIB y el número dos en exportaciones. El puesto número uno hacia 1900 en las exportaciones todavía lo tenía el Reino Unido, pero posteriormente lo perdería con los estadounidenses. ¿Cuándo terminó este periodo? Dicen los expertos que este periodo llegó a su fin hacia finales de 1920, especialmente con las crisis económicas y financieras. El crack del 29 con el colapso de la Bolsa de Nueva York, que dio origen a la Gran Depresión y que destruyó fortunas y bancos. Segundo, la sobreproducción industrial y agrícola, junto a la especulación financiera que llevaron a la crisis global. Y esto, pues, detonó en el desempleo masivo hacia 1933, dadas las quiebras de muchas empresas, y pues este desempleo llegó al 25%, escuchen eso. Y por último, la debilidad del sistema financiero. La falta de regulación financiera generó que no se pudieran evitar las crisis y quebraron, escuchen esta cifra, más de 9.000 bancos entre 1929 y 1933. También llegó el cambio en las políticas y las reformas y el auge del intervencionismo, especialmente con Franklin Delano Roosevelt y con Herbert Hoover, con algo que se implementó las políticas keynesianas que se llamaron el New Deal en 1933, marcando el fin del capitalismo desregulado. Lo dejamos hasta ahí para que escuchen esta canción. Que tengan un feliz fin de semana, ustedes que nos escuchan, y ustedes dos, señoritas, nos vemos aquí el lunes. So hard across you dances and don't you cry.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.